Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Estamos con ustedes desde las 12 del mediodía y ahora tramo final de Tiempo de Juego. Como saben, hasta la 1:30, desde las 12, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, en un domingo que tiene muchísimas noticias. La primera, de cara a la Liga, que el Barça abre de nuevo brecha de 11 puntos después de ganar hoy en casa al Athletic Club de Bilbao y ver cómo el Atlético de Madrid perdía en Villarreal. 11 puntos de diferencia entre el Barça y su más inmediato perseguidor, que es el Atlético de Madrid. La goleada del Real Madrid, 6-3, con 4 goles de Cristiano ahora mismo en el Santiago Bernabéu. Enseguida estamos allí. Y la noticia que saltaba a las 10:15 y que contaba Paco González en el Tiempo de Juego, y es que la Real Sociedad ha hecho oficial la destitución de Eusebio, el entrenador. Le va a sustituir el técnico del Sanse, Imanol Alguacil, hasta el final de temporada. También se había acordado durante la tarde la destitución del contrato, la rescisión del contrato del director deportivo de la Real, Loren, que llevaba 9 años en el cargo. Recuerden, la Real, que ayer perdió 1-2 en casa con el Getafe y que está 15ª. Con 33 puntos, 12 por encima de la zona de descenso a segunda división, pero en cualquier caso, en una temporada realmente mala del equipo Churriurdin. Luego estamos de nuevo en San Sebastián para que Marco Antonio Sande nos amplíe cómo ha sido la tarde movida y con estas dos destituciones fulminantes e importantes, la del director deportivo y la del entrenador. Casi nada. El día, como decimos, tiene muchísimas noticias: rugby, motos, fútbol sala y, por supuesto, fútbol. Acaba de terminar en el Bernabéu el Real Madrid 6, Girona 3. 4 de Cristiano, 1 de Lucas Vázquez, otro de Bale, los del Girona, 2 de Stuani y 1 de Juanpe. Es el 7º póker de Cristiano Ronaldo en la Liga en el Real Madrid. Zarra consiguió 8. Cristiano lleva 13 goles en los últimos 6 partidos. Y en la segunda vuelta le ha recortado 10 goles a Leo Messi, 18-8. En la lucha por el Pichichi, Messi lleva 25, Cristiano 22. Llama mucho la atención que en los 116 años de historia del Real Madrid jamás había ganado por 6-3 como local. ¿Nunca, Pedro, se había dado este marcador como local en el Bernabéu?
No, nunca. Y además, otra cosa curiosa, que es que hace 70 años que un equipo que debutaba en el Bernabéu, primer partido, no marcaba 3 goles. Se ha llevado 6 goles el Girona.
Efectivamente, de poco le ha servido.
Pero ha marcado 3 goles, algo que no hacía desde el año 48, cuando lo consiguieron el Nasti y el Celta.
Stuani, por cierto, suma 17 goles con el doblete de hoy. Zidane se ha mostrado molesto con los errores defensivos del equipo.
Puedes encajar un gol, pero 3 es nos ha faltado un poco de, yo creo que más de concentración. Porque, por ejemplo, cuando marcamos un gol y que nos hacen una jugada enseguida y hay un córner, esto para mí es una... Es un poco una falta de concentración, pero en la Champions o en equipo, bueno, con más dificultad, hay que estar atentos.
Es lo que dice Zidane. El Madrid está a 4 puntos del Atlético, a 15 del Barça, y el Girona es 7º, a 2 de Europa. Creo que está hablando en directo uno de los jugadores de moda del fútbol español, Lucas Vázquez. En el Bernabéu está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, Lucas Vázquez, que ha metido un gol, que vuelve con la selección, que reconoce que hay que corregir esos errores a balón parado. Le escuchamos.
Bueno, sí que es verdad que últimamente pues estamos teniendo esa suerte que quizás nos faltó al principio de temporada, que no nos entraban esos goles, ahora sí. Y bueno, son diferentes momentos de la temporada, ahora a intentar aprovechar este momento y sacar el máximo.
Lucas, ahora cuesta hacer un 11 del Real Madrid sin ti. Yo me acuerdo en verano que se veía que si te ibas a ir a la Roma, que lo estás dándole vueltas a la cabeza. Has apostado fuerte en un año de Mundial y te está saliendo todo redondo, ¿no?
Bueno, yo creo que durante una temporada hay fases. Está claro que al principio de temporada pues quizás contaba con menos minutos. Ahora pues me encuentro mejor, estoy rindiendo mejor y el míster pues me está dando esa confianza que hace que en los partidos pues hagan mejor las cosas.
Pero ahora ya no eres Lucas el revulsivo, ahora eres Lucas el titular.
Bueno, es complicado. En el Madrid tenemos una plantilla espectacular con grandísimos jugadores. El míster es el que decide los titulares y bueno, a trabajar, que es así como se consiguen las cosas.
Siguiendo con esta línea, ¿crees que estás en tu mejor momento desde que llegaste al Madrid?
Puede ser que sí. Yo creo que ahora pues las cosas están saliendo muy bien. A nivel personal pues me encuentro muy bien, aparte que es lo más importante, el equipo está consiguiendo victorias y bueno, ahora a intentar mejorar, a seguir trabajando para que lo mejor esté por llegar.
Lucas, se habla de la posibilidad, sobre todo en Barcelona, que cuando vayáis allí a falta de 3 jornadas
tengáis que hacer pasillo. ¿Firmáis tener que hacer pasillo, pero clasificados para la final de la Champions, que va a ser justamente la vuelta 3-4 días antes?
Hombre, nosotros vamos a luchar la Liga hasta el final, a ver lo que pasa. Y en la Champions pues igual, vamos a intentar dar el máximo. Ahora tenemos un cruce muy complicado contra la Juve y vamos a por todas.
La selección, 8 convocatorias de Lopetegui, habéis estado las 3, en las 5 últimas no. Solo queda otra, queda poquito. El Mundial evidentemente señalado en rojo, ¿no?
Sí, por supuesto, es un objetivo personal. Y bueno, la forma de ir es trabajando, dando el máximo en el Real Madrid y bueno, a intentar que salgan bien las cosas y dar el máximo.
Vaya asistencia de Cristiano, ¿no?
Sí, muy buena, me deja solo para...
Es asistente, pero hoy es él, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que Cristiano está a un nivel espectacular, así lo demuestra jornada tras jornada y bueno, muy contentos de su nivel.
Y insistiendo en la de la titularidad, no sé si tiene más mérito porque se quedan en el banquillo jugadores como Isco, que fue el protagonista del tramo final del año pasado, como Bale, que parecía intocable en el Real Madrid. No sé si verte titular por encima de jugadores así tiene más mérito.
Bueno, como ya te digo, es que tenemos una plantilla muy buena, con jugadores, como tú dices, Isco, Bale, que estaban hoy en el banquillo, otro día pues tocará a otros. El míster es el que decide y a nosotros lo que nos toca es dar el máximo y trabajar.
Cristiano a 3 de Messi, ¿tú crees que le caza?
Va a estar ahí, yo creo que si Chris sigue así, caza a todo el mundo.
¿Es importante para el equipo?
Por supuesto, cuanto mejor esté Chris, mejor está el Madrid.
Bueno, Juanma, pues está ahí Lucas Vázquez, un hombre, ya te digo, que ha apostado fuerte y que le está saliendo una temporada redonda al gallego de Cortis.
Lucas es buen tío, es buen compañero, buen futbolista y es muy natural hablando. Ha dicho que a lo mejor está en su mejor momento desde que está en el Real Madrid y ha dicho evidentemente que el Mundial está dentro de sus objetivos personales, que es un sueño estar con la selección en el Mundial de Rusia. De momento entra en la convocatoria de esta semana para dos partidos importantísimos, recuerden, frente a Alemania y frente a Argentina. Enseguida estamos por allí, Melchor, Miguel, si no hay nada de última hora. ¿Hay algo que comentar ahora, de última hora?
De momento no, también habló Mateo Kovacic, que dijo que jugó bien en París, que está contento con las oportunidades que le está dando Zinedine Zidane. Y hablando también muy bien de su compañero Luka Modric, que ha tenido luego minutos en la segunda parte y que le ha dado tiempo a dar dos asistencias.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por el Bernabéu. Hemos contado lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu. Justo antes de ese partido se jugaba el encuentro del Estadio de la Cerámica, del Madrigal, entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Ganaba 0-1 el Atlético de Madrid, ha remontado 2-1 el Villarreal. Hay que decir que ganaba 0-1 con un penalti que no parecía que fuera penalti. Lo transformó Griezmann. Los dos del Villarreal... Los dos de Enes Unal. Es la tercera derrota de esta liga para el equipo de Simeone. Fernández Borbalán, como decimos, señaló ese penalti sobre Griezmann, que no parecía, y después al final encima expulsó de manera bastante rigurosa a Vitolo en el último minuto. ¿Te parece expulsión, Pedro?
No hacía falta expulsarlo, porque ya estaban acabando el partido, son los calentones de última hora y no hay ninguna agresión.
No es una agresión.
No, es una tontería entre dos jugadores que se manotean ahí. Pero
con
no
una amarilla, una... yo sí. Creo que habría estado bien. El Villarreal es el tercer equipo que más puntos le ha quitado a Simeone desde que está en el banquillo del Atlético de Madrid, detrás de Barça y de Real Madrid. Escuchen la reacción de Simeone después del partido, primero en la tele, en Bein Sports, luego en rueda de prensa. Cuando le han preguntado por la derrota, él asume culpas.
Bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo, no nos altera absolutamente nada. Simplemente tenemos que seguir buscando sumar la mayor cantidad de puntos en la liga y después... se verá al final.
¿Con qué sensación se va el Atlético de Madrid de Villarreal?
No, la sensación que me llevo yo, que lo perdí yo el partido. Sinceramente, me quedo con una sensación que los futbolistas hicieron un esfuerzo enorme y no los ayudé para que se puedan llevar el partido en el final. Posiblemente me haya equivocado.
El partido lo perdí yo. Luego lo comentaremos en el tramo de tertulia, en el tertulión, aquí, en tiempo de juego. Saúl, en zona mixta, también se ha enfadado, se ha revirado un poco cuando los periodistas le insistían por esa diferencia de 11 puntos en la lucha por el título de Liga. Claro, le decían si había dicho ya el Atleti adiós a la Liga.
Sí, siempre estáis con lo mismo de la Liga. Otra vez, siempre preguntéis lo mismo. Nosotros vamos a pensar en nuestro partido, en pensar que las cosas que hemos hecho mal, mejorarlas y pensar que tenemos que muchas cosas que mejorar, nada más.
Siempre estáis con lo mismo, preguntando por la Liga. Y Jaume Costa se ha quejado de la actuación arbitral. Eso sí, lo ha hecho con educación.
Que aunque haya un leve contacto, yo creo que se tira. No solo hoy, sino son muchas las situaciones que se nos están dando adversas. Al final somos los primeros que decimos que a los árbitros hay que ayudarles, pero yo qué sé, yo creo que la paciencia tiene un límite y al final, o espero que el año que viene, pues haya una ayuda, que es la tecnología, para ellos, porque sé que es muy difícil... arbitrar, yo no lo haría, entonces intento no jugar, pero son muchas jornadas que se nos están dando en contra y bueno, al final este equipo lo pelea todo y al final hoy, gracias a Dios, hemos conseguido los 3 puntos.
Por cierto, Griezmann y Vitolo se pierden el próximo partido frente al Depor, que es después del parón de selecciones, y Saúl, Jiménez y Tomás están apercibidos, si bien una tarjeta ante el Deportivo, no jugarían contra el Real Madrid en el derbi. El Villarreal tiene un colchón de 4 puntos sobre el séptimo y el Atleti está, como decimos, a 11 del Barça. Hoy ha dicho prácticamente adiós a cualquier opción remota, si la vía del título de Liga. Barça 2, Athletic 0. El primer partido de la tarde se ha jugado en el Camp Nou. Messi suma ya 25 goles. Hoy ha marcado el segundo. El primero ha sido de Paco Alcácer. Es el primer jugador Messi en hacer 25 goles o más en 9 ligas consecutivas. Cristiano podría igualarle esta temporada, por cierto. Y Ter Stegen solo ha encajado 13 goles. La mejor marca del Barça en la jornada 29 de toda su historia. El Athletic, atención, acumula 14 derrotas consecutivas en el Camp Nou. 14 derrotas consecutivas en el Camp Nou.
Sí, solamente le había pasado en otro campo en toda la historia de Primera División, en Atocha.
Encima en Atocha.
Atocha y Camp Nou.
En los años 70.
Pero además es la sensación que tienen los seguidores del Atlético a veces que juegan en el Camp Nou, que es que no tienen nada que hacer. Hoy, otro día más.
Valverde, el entrenador del Barça, cuando le han preguntado por Messi, si aprende o no de Messi cada vez que le ve jugar.
¿A usted como entrenador le supone un reto enseñarle cosas nuevas?
Lo que yo espero cada día es que me enseñe cosas él a mí, porque cada día de descubrir algo nuevo, algo diferente. Y lo que tratamos, al final muchas veces parece que el entrenador tiene que enseñar a los jugadores y realmente lo que hace el entrenador es aprender con los jugadores, según van las cosas adelante. En este caso, pues esperamos seguir aprendiendo juntos.
Ha estado muy mal el Athletic en la primera parte, desaparecido, digno en la segunda. Esto ha contentado a Ziganda.
La primera parte, bueno, ellos están en un momento tremendo, sabemos el torbellino que es cuando se ponen a jugar a fútbol y la verdad que la primera parte que sí que nos han pasado por encima y nosotros ha sido un querer y no poder. Luego el segundo tiempo la verdad que la reacción del equipo ha sido muy buena, muy buena.
Y en ese sentido pues no voy a decir que estoy contento, pero creo que lo que les he dicho en el vestuario es que nos podemos mirar a la cara unos y otros.
El Athletic se queda a 10 puntos de Europa. En el otro partido de la tarde, Celta 0, Málaga 0. En este partido, el sonido, la noticia ha estado en las declaraciones de Hugo Mayo, jugador del Celta, después del partido en Bein Sports.
La afición, bueno, es libre de opinar. Es cierto que si vienen aquí nos gusta que sea para animar. Al final no dejamos de ser un grupo de chavales, muchos de casa. Y la verdad que cuando se escucha algún silbido, hoy sí que lo digo, cuando se escucha algún silbido a mí me toca los huevos, te lo digo en serio. Al final nosotros somos los primeros que queremos ganar. Hay veces no nos salen las cosas, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos estaríamos en el Barça, en el Bayern de Múnich. Somos el Celta, hay que tener tranquilidad, sabemos de dónde venimos. Y hay gente que no sabe eso, que la verdad no valora el trabajo. Y es una pena, pero bueno, la verdad que son 4 gatos los que están silbando. Y el resto, pues darle las gracias por estar aquí un día más animándonos. Y por ellos, pues intentaremos luchar hasta el final.
Es cierto que el Málaga ha frenado la racha de 7 derrotas consecutivas, pero acumula 14 partidos sin ganar. El Celta solo ha ganado 2 de los últimos 8 partidos. Se escucharon pitos, como acaban de escuchar en las declaraciones de Hugo Mayo desde Balaídos. Y además, por la mañana, Leganés 2, Sevilla 1, goles de Bustinza y de Eraso para el conjunto madrileño, Layún para el Sevilla, que lógicamente ha acusado el esfuerzo de la semana en Champions y de la proeza en Old Trafford frente al Manchester United. La noticia del día estaba en Bruselas, en Bélgica, en rugby, todo el mundo pendiente de la selección española. Hemos perdido 18-10. Frente a Bélgica en un muy mal partido de los nuestros, pero con una polémica arbitral enorme. El partido lo ha pitado un rumano. Resulta que la gran beneficiada por el hecho de que España haya perdido hoy y que le supone no estar de momento en el Mundial es Rumanía, que sí va a estar en el Mundial. Y resulta que el presidente de la Federación Internacional de Rugby es rumano. O sea, todo apunta a...
Todo encaja, ¿no?
Todo encaja. O sea, estamos ante uno de los mayores tongos de la historia reciente del deporte. O sea, un presidente de la Federación Internacional que es rumano...
Federación Europea, Juanma.
Federación Europea que es rumano... Hola, Ángel.
Hola.
Un árbitro que es rumano y el beneficiado es Rumanía. Y resulta que Tangue, en el partido ha sido un robo, por lo visto, por los que entienden mucho de rugby, ha sido un robo flagrante. Esto es lo que ha dicho Jaime Nava, el jugador de la selección española en tiempo de juego.
Hoy España ha hecho un total de 25 golpes de castigo y son el número total de golpes que se han producido en 3 partidos. Yo tengo la sensación de que aquí hay algo que me falta. Hay una pieza que no me encaja en el puzzle y como no quiero empezar a soltar barbaridades, no quiero empezar a hablar del árbitro, pero hoy en Bélgica nos han quitado algo.
A ver, ¿qué opciones tenemos ahora, Ángel?
Bueno, antes de nada hay que decir, Juanma, que si España ha jugado mal y el árbitro ha estado muy mal, el final del partido de los jugadores españoles, de varios de ellos,
sí, ha sido lamentable.
Ha sido mucho peor, que ha sido perseguir al árbitro y, bueno, una actitud absolutamente macarra que no se corresponde para nada con los valores del rugby y con lo que proclama, muy bien proclamado, porque normalmente es un deporte que es un ejemplo para todos. Y dicho eso...
Perdona, es que en la imagen el árbitro tiene una cara de pánico al final... Cuando le están persiguiendo, claro, es que te persiguen jugadores de rugby, no te persigue Lucas Vázquez, por decirlo de una forma. Es que tenía el hombre una cara de miedo tremenda, o sea, eran imágenes de verdad dantescas.
Sí, pero es que lo peor es que presumen, y con razón, de un deporte con otros valores y con otras cosas, y hoy no ha quedado demostrado para nada, y mucha gente decía que se había perdido más en esos 5 minutos que por no ir al Mundial o por cualquier otra cosa. Pero bueno, al Mundial todavía se puede ir, Juanma. Primero en abril vamos a jugar ante Portugal. Hay que ganar o ganar, ese hay que ganarlo seguro. A priori deberíamos ser superiores a Portugal y deberíamos pasar. Luego,
¿a dos partidos o a uno? ¿A dos partidos o a uno?
A uno, creo. No lo tengo confirmado del todo, pero creo que a uno y en campo español. Llevo intentando confirmarlo toda la tarde, aunque no te lo creas.
A lo mejor es en Portugal,
a uno,
y no lo he visto
en
Portugal.
A uno y debería ser en España, según lo que veo aquí, ahora en abril. 2-16 de junio, este sí, ida y vuelta, contra Samoa.
Joder.
Lo normal es que lo perdamos, se suman los puntos de ambos partidos. Y luego, en julio y agosto, un playoff en el que estará seguro Canadá, entraríamos nosotros si llegamos a ese partido con Samoa y lo perdemos, y luego un asiático y un africano. Aquí habría alguna opción de meternos en el Mundial, aunque los canadienses son duros. Por ejemplo, en un test match ahora hace poco aquí en España, nos ganaron de 10, quiero recordar.
Ahora lo hablamos todo, ¿eh? Porque insisto, hay mucho que comentar también sobre lo que ha pasado en el rugby. En segunda... Bueno, esto es impresionante cómo está la segunda división. Es apasionante. Rayo Vallecano, nuevo líder. Ojo, tiene trampa. Todavía no ha jugado el Huesca. Juega mañana a partir de las 9 de la noche frente al Sporting. Pero el Rayo Vallecano, nuevo líder. 57 puntos. Rayo 3, Reus 2. ¿Por qué te hace tanta gracia, Pedro?
No, líder... por la trampa.
Claro, tiene trampa. Sí, sí, sí. Líder de segunda 7 años después.
Es que luego hay otra trampa. Sigue.
Vale. Hoy ha marcado los 3 goles del Rayo, de esa victoria 3-2 frente al Reus, Raúl de Tomás, que es la tercera vez que lo consigue esta temporada. Y es más, bueno, no esta temporada, no, en 2018. Sí. O sea, ha marcado los 3 tripletes en 2018, de enero a esta parte.
Sí, desde Glusevic con el Extremadura no había un jugador que marcaba 3 tripletes en segunda división, y además Glusevic los consiguió también en 2 o 3 meses de la temporada 97-98.
Le ha sentado la Navidad a Raúl de Tomás espectacular. Ya quisiera yo haber tomado el turrón que se ha tomado Raúl de Tomás, porque vamos, 3 tripletes desde que empezó 2018. Además, victoria del Valladolid 2-1 sobre la Almería. Marcó de nuevo Jaime Mata, lleva 25 goles. Nastic 0, Córdoba 2. Cuarta victoria consecutiva del Córdoba, que estaba desahuciado y que ahora con Sandoval tiene 31 puntos, está a 4 de la salvación. A 4 de la salvación, tercero por la cola. El Oviedo lo ha ganado 2-1 al Granada, iba perdiendo 0-1. Le ha dado la vuelta al partido.
Partido calentito, calentito.
Y el Numancia le ha ganado 2-0 al Tenerife de Echeverría, que lo estaba ganando todo y que hoy ha perdido con nieve. Claro, han metido a tinerfeños a jugar con nieve en los pajaritos. Es que lo organizan todo de una forma que esto es apasionante.
Sí. ¿Dónde puede hacer más frío en España? En Soria, pues el partido más tarde.
Efectivamente, el partido más tarde. Noche. ¿Y cuál es el equipo que está a más temperatura todo el año? El Tenerife, pues a jugar a Soria. Así ha sido la jornada en segunda división. De verdad que es preciosa. Y todo esto mañana se remata con un partido a las 9 entre el Huesca y el Sporting, que está en racha el Huesca negativa y el Sporting en racha positiva.
Que ahora mismo el Zaragoza es séptimo,
sí,
pero que si mañana puntúa el Sporting se convierte en sexto.
Bueno, es que la clasificación es la siguiente.
Sí.
Primero, Rayo 57, segundo, Huesca 57. A partir de ahí, tercero, Cádiz 54. Con 49 puntos hay 4 equipos. Sporting, Granada, Oviedo, Zaragoza. Con 48, el Numancia. Y con 47, Valladolid, Osasuna y Lugo. Hasta el undécimo puesto. Están metidos, sí, sí, todos ahí en el ajo.
Y está la cosa tan igualada, eso, que si mañana empata o gana el Sporting en Huesca, el triple empate, como ya está resuelto, entre Oviedo, Zaragoza y Granada, uh-huh, el Zaragoza gana un puesto y lo pierde el Oviedo.
Bueno, queda mucho, pero sí, está, sí, apasionante la segunda división, que contrasta con el coñazo que puede suponer la primera división, el final de temporada en la primera división. Motociclismo, ha empezado el Mundial de Motos. En Qatar, MotoGP, victoria de Dovizioso por delante de Marc Márquez en un final súper emocionante, con un Rossi que ha sido tercero. Lorenzo se fue al suelo cuando marchaba décimo. Y además, ojo, porque le han fallado los frenos, ¿no, Carlos Miguel?
Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una zapata del freno trasero, algo muy grave. Se la ha soltado de su Ducati.
Márquez es un fenómeno, estaba satisfecho pese a las dificultades en declaraciones a Movistar Plus.
Durante el fin de semana no ha sido de mis mejores fines de semana,
pero bueno, he mantenido siempre la calma, he estado siempre concentrado 100%. Estaba esperando el rojo, estaba esperando que llegase Dobby, estaba esperando que nos pasase.
No sé si empieza a doler un poquito que de las tres últimas, las tres las haya ganado él.
Va, dolería si fuesen de mis circuitos favoritos, pero como son, me ha ganado en circuitos que tengo marcados en rojo, así si tiene que ser esta tónica durante todo el año, va bien.
Pues luego vamos a hablar con Marc Márquez.
Vamos a hablar con Márquez, que como ves tiene el Mundial en la cabeza. Ya no es que sea favorito, es que sabe dónde fallar relativamente, es decir, hacer podio, y dónde tiene que machacar y ganar como las dos próximas carreras.
Su hermano ha sido tercero en Moto2 y en Moto3, doblete español, victoria de Jorge Martín con Aarón Canet, segundo. Copa del Rey de Fútbol Sala. Oye, qué espectáculo, la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se ha disputado en el Within Center, antiguo Palacio de los Deportes aquí en Madrid. Ha ganado el Jaén 3-4 al Movistar. 3-4. Pero la noticia es que perdía 3-1. Se ha metido en la prórroga con 3-3 y 3-4 en la prórroga. La segunda copa de su historia, Chino ha sido el héroe al marcar el gol de la victoria.
Es algo increíble, lo hemos vuelto a hacer historia. Y esto es algo que pasará en la historia por mucho tiempo.
¿Me puedes explicar qué le pasa a Jaén y la copa? ¿Qué hilo tienen?
Nada, la copa es nuestro campeonato. Siempre que venimos a la copa damos la cara y siempre podemos soñar con algo así. Y hoy lo hemos comprobado, que podemos luchar contra los mejores y estamos con ellos.
Luego hablaremos con Chino también, el jugador del equipo de Jaén, que están de vuelta para su tierra para celebrar el título de campeones de Copa. Por cierto, ¿se acuerdan de Óscar Sevilla, ciclista, primera década de los 2000? Bueno, pues 41 años, ha sido atracado y agredido por 5 individuos mientras entrenaba en Bogotá. Vive ya en Colombia desde hace algunos años. Le han robado la bicicleta, el móvil y sufre una fractura en su muñeca de la que va ser operado. Insistimos, Óscar Sevilla, que se recupere lo antes posible. En hockey sobre patines, final de la Copa de Europa femenina. Benfica 3, Club Patín Gijón 4. Quinta Copa de Europa para el equipo de Gijón. Es increíble, hay un equipo en Gijón que tiene ya 5 Copas de Europa. 5 Copas de Europa, para las chicas del Club Patín Gijón. Enhorabuena. Y además de todo esto, el fútbol internacional. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha habido de todo, ha marcado hasta
sí,
Morata.
Sí, bueno, ha habido goles importantes hoy en Europa, importantes para sus equipos. Por ejemplo, el gol de Raúl Albiol, que deja soñando a toda una ciudad que puede volver a ganar un título de Liga 3 décadas después. El gol de Albiol de cabeza, atacando el primer palo a la salida de un córner lanzado, por ejemplo, por Callejón, ha servido para que el Nápoles le ganara 1-0 al Genoa y que se ponga a 2 puntos de la Juve. El rival del Madrid en la Champions no pudo pasar ayer del 0-0 en campo de la Spal, así que se vuelve a apretar la Liga Italiana. Y 2 goles españoles, uno de Morata y otro de Pedro en la prórroga, le han dado el pase al Chelsea para las semifinales de la Copa de Inglaterra. Le han ganado al Leicester 1-2, así que las semifinales ya las tenemos configuradas. Van a ser Manchester United, Tottenham y Chelsea, Southampton, las dos en Wembley. El rival del Barça en la Champions, la Roma, le ha ganado en Italia 0-2 al Crotone. El rival del Sevilla en la Champions, el Bayern, ha perdido su cuarto partido, cuarta derrota de esta temporada. Leipzig 2, Bayern 1. Y el rival del Atlético de Madrid, el Sporting, le ha ganado 2-0 al Rio Ave en la Liga Portuguesa. Y te termino diciendo que, no para picar al ama, pero es para constatar un hecho, que lo de esta noche que ha hecho Cristiano en el Bernabéu, que es marcar 4 goles, sí, lo han hecho 2 delanteros antes que él este fin de semana. Icardi esta mañana con el Inter, el partido matinal de Italia, Sampdoria 0, Inter 5. Y ayer Salah, el egipcio del Liverpool, hizo lo mismo, marcar 4 goles en la victoria 5-0 sobre el Watford de Javier.
Gracias. Hola, Foto. Hola, Foto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, en el acta del partido del Madrigal, del Estadio de la Cerámica, dice, en otras incidencias, en el descanso del partido, el presidente del Villarreal, don Fernando Rocha Alfonso, estando en la puerta del vestuario arbitral, se ha dirigido a mí en los siguientes términos. Te has equivocado en repetidas ocasiones. ¿Esto es sanción o es una...?
Sí, como viene recogido en el acta, le abrirá el comité de competición un expediente y esto acabará, al ser un presidente, en sanción económica. Ya ocurrió lo mismo, si recordáis, Pedrito Martín con Joaquín Aperribay, el presidente de la Real, que bajó en un partido de Madrid y se le hizo lo mismo, ¿no? Se le abrió expediente y al final la sanción acabó con una multa de 1.500 euros. Así que suponemos que ocurrió lo mismo con el presidente del Villarreal.
Al menos no ha habido insultos en esas protestas del presidente del Villarreal. Ya que hablabas ahora de la Real, en Donosti está Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido movida la tarde en San Sebastián. Fuera Loren, director deportivo, fuera Eusebio, el entrenador. No sé si esto era esperado o ha supuesto una pequeña bomba atómica ahí en el club.
Bueno, se manifestó Anoeta, que suele ser un teatro en donde la gente va a ver el fútbol muy tranquila, pero es que ayer era un clamor, ¿no? Todo detona con esos cánticos de Loren, vete ya, desde las gradas. El director deportivo pone su cargo a disposición del club justo cuando acaba el partido. Dice que él, si hace falta, se arrima a un lado. Tratan de convencerle para que recapacite en ese momento y se dan un día de margen. Pero nada, Loren insiste y, en virtud de la relación excelente que hay entre las partes, lleva 9 años ejerciendo de director deportivo. Es el director deportivo de Joaquín Aperribay y se acuerda rescindir el contrato. Y hasta ese momento no estaba prevista la destitución de Eusebio, pero sabemos que Eusebio es un hombre de Loren. O sea, Loren es el que ha traído a Eusebio, Loren es el que ha protegido fundamentalmente a Eusebio hasta este momento. La tensión aumenta a lo largo de la reunión de esta tarde y las divisiones que venían maquilladas un poquito en el Consejo pues salen a flor de piel. Y se toma la decisión de adelantar también la destitución de Eusebio, que ya estaba tomada para que no continuase la próxima temporada. Se decide que hay que reestructurar el equipo desde ya. Y como consecuencia de ello, pues la primera decisión es parchear con el cargo de Imanol Alguacil como nuevo entrenador, que es el entrenador del Sanse, que lo tiene colocado en fase de ascenso a segunda división, y por aquí ya empieza a sonar a roto para un descosido, pero es la primera decisión. Para el cargo que deja vacante Loren, me cuentan que el que está mejor colocado es Javi Pérez, que está en la Secretaría Técnica, que es un hombre de Loren y que vino de Eibar, que fue uno de los constructores de Eibar junto a Fran Garagarza. Por eso no acaba de encajarme el nombre de Javi Pérez, porque otro nombre fuerte dentro de lo que es la dirección deportiva del club es Eric Bretos, y entre Eric Bretos y Loren tampoco es que hubiese demasiado feeling. Eric Bretos es el hombre que trae a Mois, Loren es el que trae a Eusebio, y en medio está Joaquín Aperribay. Vamos, que hay un juego de tronos interno que vamos a ver cómo acaba.
Pero de momento no van a fichar entrenador, ¿seguro?
No, seguro. Aparte, vale. La nota pública del club...
Hasta final de temporada.
Hasta final de temporada. Que no sé si era necesario, pero hasta final de temporada y Manuel Alguacil.
Perfecto. Luego ampliamos. Gracias, Ande. Un abrazo.
Un abrazo.
Aunque vas a estar en el tertulión, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Da el Atleti la liga por perdida, supongo ya, con lo de hoy, ¿no?
Bueno, claro. Además, para que el Atleti siguiera apostado y vivo por la pelea de la liga, hacía falta dos cosas. Primero, que el Barça fallara mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora y no lo hace. Y que el Atleti no perdonara ni un punto de los que puede acariciar o puede conseguir. Hoy ha perdido un partido que empezó ganando de un penalti que no era y que al final yo creo que estaba tieso, estaba muerto, y dos fallos puntuales le han costado el partido. Pero sí se puede decir claramente que el Atleti hoy ya no aspira a la Liga.
Vale, pues luego lo hablamos en el tertulión. Gracias, Antonio. Acaba de perder Federer con Del Potro en Indian Wells, Ángel.
La primera derrota además del año, de 2018, en lo que había sido el mejor inicio de su carrera con todo victorias. Bueno, pues Delpo le ha levantado para empezar un juego en el que sacaba Federer para ganar el partido y al final le ha ganado en el tiebreak 6-4, 6-7, 7-6. Primer Masters 1000 para Roger Federer y repito, primer Masters 1000 para Juan Martín Del Potro y repito, primera derrota de Roger Federer en 2018.
Está a punto de empezar el tertulión, pero además en el tertulión participan los oyentes de la cadena Cope Foto.
Que ya lo pueden hacer en el WhatsApp del programa 637-230010 y también en @TJCope. Y también ahí a ese número de WhatsApp nos pueden enviar los audios de voz. Dice un oyente desde Leganés que no ve a la presidenta del Leganés haciendo lo mismo que Fernando Roch, grande en Lega. Juanma, el Athletic mal, pero el primer gol del Barça en fuera de juego y posible 2-0 del Madrid anulado.
Es verdad, Jordi Alba.
Para rajar de los árbitros de Rubi, si rajáis y ponéis en duda su honorabilidad, pero en la Liga Española ahí no se puede dudar, solo se equivocan. Dice por aquí este oyente, que no sé en qué mundo vive. es tremendo. Habláis de vender a Karina Bale también, pero que sepáis que Isco está más fuera que dentro. Hoy quedó claro que el Atlético de Madrid no juega nada, visto lo visto. Me parece injusto el cese de Eusebio en la Real Sociedad. Al menos le podían haber dejado que acabara la temporada para lo que queda ya. Y no olvidéis, Juanma, mencionar hoy más que nunca al Jaén Paraíso, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Unas aceitunas para celebrarlo.
Jaén Paraíso Interior, campeón, efectivamente, de la Copa de Fútbol Sala, que ha sido todo un éxito aquí en Madrid. ¿Qué dices?
Recuerdo cuando... Creo que era la primera temporada del Villarreal en Primera División, que Roch bajó del palco al campo para hablar con un asistente, para quejarse de un gol.
Bueno, pues dicho queda.
Y yo recuerdo que hubo una vez que vio a uno salir con unas bolsas y lo dijo en este programa.
Sí. Eso fue el año pasado, sí. Me acuerdo.
Después de un Barça...
Seguir pensando cosas y los recuerdos que os vengan a la cabeza los comentamos ahora en el tertulión.
Adiós. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.